Tiene que ver con lo que está haciendo Cañuelo con las monjas, esa denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque suena eso. En realidad, violencia vicaria, te decíamos temprano, es justamente la violencia que se ejerce contra la mujer, pero mediante allegados. Y en este caso, los y las hijas. Y en México, además, está habiendo toda una movida porque son muchos los casos. Porque a la par de esta situación irregular donde un padre se lleva a su hijo, la justicia avala, legitima esa situación irregular con dándole, por ejemplo, en el medio la guardia y la custodia al padre. Hay una salteña entre estos casos. Hablamos de Alejandra Pérez, quien ya está en comunicación con nosotras. Hola, Irene. No sé si decirte Irene, Alejandra. Bienvenida a Radio Nacional. Silvia Noviaski y Delia Lobo te saludan.
Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, acá estoy. Estamos peleando por la guardia y custodia de mi hijo, que yo ya la tenía. Y el padre me lo secuestró, no me lo restituyeron. En estos casos de violencia vicaria, así es como se nombra este tipo de violencia, el abusador no opera solo, ¿no? Opera con todo el apoyo de sus redes, en este caso de la familia. Y obviamente que las víctimas quedamos totalmente desprotegidas. En este caso yo soy extranjera, estoy totalmente desprotegida del sistema, de todo, ¿no?
Irene, contanos por el... reconstruyamos desde el inicio. ¿Vos cuándo te fuiste? ¿Siempre viviste en México? Digo, desde que tuviste a tu hijo, desde que nació tu hijo. ¿Cómo fue la situación?
Mira, es una historia con muchas idas y vueltas, pero sí es muy necesario saber un poco cómo es el contexto. Yo vivía acá en México con mi ex esposo, de más o menos desde el 2007 al 2010. Nos acordamos que en el 2010 era la época que estaba Calderón en la presidencia y estaba el narcotráfico muy, muy fuerte. El narcotráfico estaba haciendo una guerra civil y para hacer la guerra civil al gobierno estaba usando los recursos de las mismas gente con secuestros y bueno, ¿no? Entonces la gente estaba muy preocupada. A mi ex suegro, a toda la clase media, ¿no? O sea, por más que vos estés involucrado en el narco, ¿no? Lo estaban secuestrando a todos. Y a mi ex suegro lo amenazan con que lo iban a secuestrar, a él, a sus hijos. Yo en ese momento me entero que estaba embarazada y dije, no, me voy a Argentina y no volví más a México, ¿no? Hasta el 2017. Me quedé en Argentina desde el 2010 hasta el 2017. Mi hijo nace en Argentina en el 2011. Y yo me separo en el 2013 del papá de mi hijo. Pero bueno, teníamos una buena relación, digamos. Él venía, él iba a Argentina, yo venía para acá y así. Y pasaba la cuota alimentaria. El tema es que a los 3 años lo diagnostican en Argentina con retraso madurativo severo a mi hijo. Mi hijo no hablaba. Y ahí me encuentro la obligación de dejar el trabajo. Yo tenía un restaurante ahí en la Balcarce. Entonces dejo el negocio, mi familia me hace una intervención y me dicen, bueno, hasta que tu nene no se recupere, mejor dedícate a tu nene, nosotros te vamos a apoyar, ¿sí? Entonces, la familia de allá de México y la de Argentina sabían la situación. Yo entré en un proceso de rehabilitación intensiva con mi hijo. Contaba con fonoaudióloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, deporte, más la escuela. O sea, era mucha carga de horaria de rehabilitación. Y es muy difícil, a pesar de que sí, tenía el apoyo económico y todo lo demás, y la obra social allá, pero yo soy actriz y soy escritora, y por ahí es muy difícil criar una neurodiversidad sola. Y en unas vacaciones que me vengo acá a México para traerlo, para que le vea a su papá, me doy cuenta de emocionalmente cómo le hace bien verlo a su papá, mejoran el lenguaje, mi hijo, todo. Entonces tomo la decisión de venirme a México. La familia de acá estaban felices porque sí, dijeron que le iban a buscar todas las terapias que necesitaba, todas esas cosas, para que mi hijo esté bien y todas las necesidades, ¿no? Y yo la cuestión es que cuando llego acá me doy cuenta con que no habían buscado ni escuela, ni terapia, ni nada. Mi hijo estaba en un abandono social terrible, familiar. No me dejó de pasar la pensión, ponerle que me mandaba 50.000 pesos de Argentina, después me empezó a mandar 10, si es que me mandaba. Y a mí ya no me alcanzaba ni para el transporte, ni para la comida, ni para nada. No me podía volver a Argentina porque necesitaba un permiso de salida de él y mi hijo en el abandono total. Entonces decido mandarlo a una escuela especial. Mi hijo es de primer grado y segundo grado en una escuela especial. Y yo, bueno, el día de semana estaba con él trabajando a full, y los fines de semana me iba a México. En segundo grado ya le dan de alta en la escuela especial para que se incorpore en una escuela normal y empieza las actividades como comunes y corrientes. Termina tercer grado y ahí es cuando empieza el infierno de la pandemia, que ahí es donde lo secuestran por primera vez. Yo lo recupero a mi hijo en noviembre.
El padre lo secuestra por primera vez, en una de esas visitas, seguramente de las visitas.
Estaba en el juzgado cerrado cuando yo estaba indefensa, o sea, no le contestaba ni a mi abogada, no le contestaba nada a nadie. Yo estaba re preocupada por mi hijo, logro recuperarlo porque en ese momento tenía abogada, pero no me lo dieron inmediatamente, porque los juzgados estaban cerrados y yo en ese momento no quería actuar con la fuerza pública, no lo quería meter preso al señor. Solamente quería que me den a mi hijo y punto. Entonces, como actué por las vías administrativas, se dilató 4 meses entre lo que abrían y cerraban los juzgados, ¿sí? Porque eran intermitentes los juzgados, estaban pero no estaban, digamos. Me lo devuelven a mi hijo y ahí es cuando empezamos a ver el peor rasgo de la violencia vicaria. Ya me había hecho abandono de personas, ya no había cumplido con la pensión alimenticia. Y todo el trabajo que habíamos hecho para que él esté en tercer grado con las psicólogas y con la maestra, y que pase a cuarto grado, lo arruina porque en la pandemia lo pone en primer grado de vuelta.
Uh-huh. Ahora, esto hablando del anterior secuestro, ¿no? Ahora, vamos ahora a la actualidad, al último.
Sí, esto es muy importante porque esto es lo que... O sea, es cómo afecta a las infancias la violencia vicaria. O sea, están destruyendo a las infancias porque se quieren destruir a nosotras. Bueno, en el 2021, en Semana Santa, yo me estoy mudando. Yo vivía en Morelos, Temisco, y me estaba mudando a Malinalco, Estado de México, porque soy escritora, estaba haciendo investigación acá hace rato, hace 4 años que vengo haciendo investigación, de un personaje histórico que es una mujer que vivió acá, que es como una Cleopatra, que es mexicana, ¿no? Y dije, bueno, si voy a estar en pandemia, si le voy a estar yo educando solo a mi hijo, mejor me voy a un lugar donde esté todo tranquilo y donde yo pueda seguir con mi investigación. Me vengo con mi hijo para acá a buscar casita y pasa el padre, en Semana Santa, pasa el padre para buscarlo y quedarse con él una semana en Semana Santa. Yo le digo que buenísimo porque yo necesitaba hacer la mudanza. Entonces, encuentro una casita, él se ha ido con su papá esos días a pasar la Semana Santa. Cuando vuelvo a Morelos a buscar mis cosas, mis muebles, mi ropa, todo para hacer la mudanza, pero con la familia de mi ex, había entrado a la casa donde yo rentaba ahí en Temisco, se llevaron todas mis cosas y las tiraron. ¿Y cómo me entero? Porque mi mamá insiste, se comunica con la familia, lo graba la comunicación, y le dice, sí, te tiramos todas las cosas. ¿Cómo la ves? Yo me quedo en México, si mi hijo no me lo devuelven más. Sin cosas, ese mismo día, me llama la abogada y me dice que renuncia, me quedo sin abogada. Entré en una situación de depresión muy, muy fuerte. Y ya no me pude levantar, o sea, porque ya me habían hecho otra. Lo único que digo en los juzgados es que, por favor, que estaba en una situación de extrema vulnerabilidad, que me habían sacado todas las cosas, que tenía miedo por mi vida, que no estaba lista para hacer la denuncia todavía, porque en un país que vive de contar muertas no me quieren viva, que esperen mi tiempo, que yo no era que me olvidaba a mi hijo ni nada productivo, al contrario, yo lo quería recuperar lo antes posible, porque no tenía ni un colchón a donde hacerle dormir. Entonces, dije un montón de cosas en los juzgados que irrelevante, no les importaron. O sea, acá entra la violencia institucional, ella venía con la violencia familiar, que venía con la violencia vicaria, y pasa la violencia institucional, que el trato horrible. En diciembre llega mi mamá desde Argentina, para acompañarme a hacer todas las denuncias. Para en diciembre, en enero hacemos las denuncias después de la feria judicial y nunca proceden, ni en el Instituto de la Mujer, ni en el ni en la fiscalía, ni en, o sea, yo tenía miedo de hacer las denuncias porque sabía que el sistema se porta así, y de hecho conmigo se portó así. Y yo acá sola,
y no es el caso aislado, ¿no? Porque ahora ya se cumplió un año, Irene, en el que vos no ves a tu hijo, y no es un caso aislado porque hace poco, ¿no? Salió una nota en Infobae donde se reprimía a mujeres. Y en ese caso, además, eran un montón de mujeres pidiendo por otra nena que también había pasado un caso medio parecido al tuyo. Digo, claro, ¿no? Se enmarca en una situación...
Es muy bueno lo que estás contando, porque a partir de eso que pasó el jueves pasado, pasaron muchas cosas muy importantes antes de ayer y ayer. Las feministas de Morelos se juntaron por el caso de Mezcli. Mezcli es una mamá de una nena que tiene 4 años y que está desaparecida, que después de comprobar la violencia vicaria, le dieron la guardia y custodia a ella, recupera a su hija después de no darle un año como yo. Cuando recupera a la hija, el padre hace una de las visitas típicas, familiares, y ahí se la secuestra. Ponen a Alex Amber, porque ya tenía la guardia y custodia, no la había visto un año, y el padre viene y se la secuestra de vuelta. Y las hijas salen a protestar porque los medios no hacían nada, la fiscalía no hacía nada, no la encontraban a la nena, no había prioridad en la búsqueda, y salen y hacen unas pintas. Y en ese momento la agarran las policías, se la lleva presa, la lleva en calidad de detención forzosa. No sabíamos a dónde estaba, pero una hora y media no supimos dónde estaban las morras. Entonces nos organizamos el lunes a las 10 de la mañana con las morras de Morelos, y fuimos a la puerta del ayuntamiento a pedir a la no criminalización de la pobreza, que regresen nuestros hijos. Y ahí yo ya me organicé con las chicas. El presidente municipal de Cuernavaca, al verse tan presionado con todos los medios de comunicación, accedió a abrir una mesa de diálogo, y a las 4 de la tarde abrimos una mesa de diálogo con el tipo. Le dijimos que queríamos que y además sean prioridad todos los casos de violencia vicaria, que no se la juzgue a Mixte por buscar a su hija, que la ayuden con el caso, que no se criminalice la protesta, y que todos los funcionarios tengan capacitación en tema de género, para que nunca más vuelva a pasar una cosa así, porque la policía ya no puede tener que actuar con las mujeres cuando están teniendo una protesta genuina, ¿no? Las pintas se borran, pero las mujeres no vuelven. Entonces, nosotros estamos ahí en un paso de alerta feminicida, que basta de violencia institucional. En ese momento, en la reunión, estaban los medios de comunicación y estaba la responsable de derechos humanos y la responsable del Instituto de la Mujer, como el presidente municipal, y así otras personas.
Sí, bueno, en detalle no, pero sí, Irene, porque ya tenemos que terminar, como porque son tiempos de radio, son sí, cortos.
Bueno, lo que te quería contar es que el presidente municipal de Cuernavaca, después de ver todo mi caso con todos los medios y todas las cosas que pasaron, me dijo que de ahora en más va a haber una consideración especial con mi caso. Puso a disposición la Dirección de Derechos Humanos, y como por arte de magia, después de que no se habían ni movido todas las acciones que yo había hecho, todas las denuncias, me llaman de la fiscalía para proceder con las investigaciones recién ahora.
Después de que, ¿por qué? Porque digo, Irene, ahora la estamos llamando porque ella empezó a hacer su propia campaña por lo menos llamando hasta Argentina, a ver si de Argentina alguien le daba una mano, y bueno, a partir de allí, por eso era importante, antes de terminar la nota, saber cómo estaba la situación ahora, porque Irene, repito, todo lo que te estaba contando es porque hace un año no ve a su hijo, y también hay jueces, la justicia legitimó un secuestro con las medidas cuando Irene tenía la custodia y la guarda, ¿no? Que también hay que aclararlo, Irene, eso, ¿no?
Sí, no, por suerte ayer fuimos con la abogada de los juzgados y al final, de última hora, no procedieron todas esas cosas. O sea, ¿cómo se lavan las manos en México? Es increíble, ¿no? De repente me llama el juzgado diciendo que investiga mi caso, que se acabó, tengo la guardia y custodia, así todo de un día para otro.
Ah, ¿tenés la guardia y custodia ahora?
Sí, ahora sí, como que todo lo que había hecho en el otro municipio, mi ex marido no procedió.
Ahí está.
Pero a mí la semana pasada le había dicho la juez del otro juzgado que no me podían dar a mi hijo porque otro juez del otro juzgado había decretado la guarda y custodia. Pero yo ayer voy con mi abogada al otro juzgado a hablar con el juez y resulta que no, al final no procedieron las cosas.
¿Y esto gracias a qué, Irene? ¿A la presión mediática que empezaste a hacer?
Que gracias a mi influencia mediática. Yo reventé mi caso por todos lados. Yo cuando llegué, el tipo sabía quién era yo. ¿Sí? O sea, el presidente municipal sabía que... Entonces, le dieron prioridad a los casos de violencia vicaria. Ayer se acabó, porque las feministas ganaron una lucha re grande. No se va a criminalizar, van a educar ellas a la policía, y en todos nuestros casos son prioridades en emergencia ahora, por lo menos a nivel estatal.
¿Qué? Entonces, cerramos con esta buena noticia, Irene, y estamos en comunicación, por lo menos para que nos avises que ya te pudiste reencontrar con tu hijo allá en México. Sí, un abrazo grande.
Esperando eso, estoy esperando la justicia y bueno, sí, las voy a mantener al tanto y por suerte, sí. Gracias a los medios de comunicación en Argentina que me apoyaron en todo, gracias, porque yo hace un año venía de vejaciones institucionales terribles porque la violencia en la familia no es nada, pero cuando las instituciones se abandonan siendo migrantes es lo peor. Es increíble que si no hacemos circo, si no vamos y gritamos, si no nos pronunciamos, podemos estar mil años. Y gracias a ustedes que dijeron, esta chica es argentina, nosotros la conocemos, queremos saber qué pasa, porque si no, nadie me hubiera dado un tronco de pelota.
Un abrazo, Irene. Hablábamos con Irene, que ella está en México, hay una diferencia horaria y también le agradecemos porque allá es muy temprano. Irene hace un año que no, Irene Alejandra Pérez, hace un año que no ve a su hijo.